Holland America's best deal of the year is ending soon for your vacation next summer to Alaska, Europe, and beyond. This incredible offer is your last chance to enjoy 60% off top amenities. Plan your cruise today and receive specialty dining, shore excursions, a low price guarantee, and free prepaid crew appreciation. Plus, get free upgrades to premium Wi-Fi and the elite beverage package included in your fare when you book by September 30th. Visit HollandAmerica.com for more details or to plan your next trip.
Buscar una sencilla pregunta en Google como ¿cómo se forman los arcoíris? A veces nos puede llevar más lejos de lo que lo imaginamos. Y no nos referimos únicamente a las espirales interminables en internet. Es justo esa curiosidad la que nos lleva a admirar lo cotidiano, querer comprender nuestro alrededor y buscar explorar lo desconocido, como lo hizo nuestra invitada del día de hoy. En este episodio hablamos con la química bióloga guatemalteca Bárbara Álvarez, quien nos cuenta cómo de a poco y por sus tiempos libres llegó a la ciencia y a estudiar un tema que aún no se había estudiado en Guatemala. Hoy, Bárbara está trabajando en el área de salud y busca compartir la ciencia con todas las personas a través de las asociaciones científicas. Microbiología, asociaciones científicas y ¿parásitos disfrutando de la playa? Empecemos.
Hola, somos Diane,
Kat y Rana,
tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos.
No solo para aquellos a los que les va bien en mate.
Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas.
Bueno, buenos días, Bárbara. Te agradecemos muchísimo que estés el día de hoy aquí con nosotras. Nos emociona muchísimo conocerte y la verdad es que felicidades de estar tan activa en el mundo de la ciencia desde tan temprana parte de tu carrera. Eso es lo que se necesita. Y nos gusta comenzar siempre con la misma pregunta y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Bárbara Álvarez?
Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. De primero, cuando yo vi la notificación de que me invitaban a su podcast, me emocioné un montón porque me gusta la dinámica de los podcasts y ustedes son, se me hacen personas muy cool de las que puedo aprender bastante. Entonces, me emocioné un montón, pero también me puse bien nerviosa porque hablar de mí creo que es algo que no me gusta mucho y me pone muy, muy nerviosa, pero pues acá estoy. Entonces, yo personalmente considero que soy una persona bastante obstinada, comprometida y apasionada por todo lo que hago. Me gusta entregar mi 100% en todo lo que me comprometo. Definitivamente soy curiosa. No me conformo con respuestas simples o superficiales. Me gusta como entender bien las cosas. Y me gusta mucho aprender. Siempre me estoy metiendo en muchas cosas porque me gusta saber un poquito de todo. En lo académico, soy química bióloga. Hace poco me aprobaron mi tesis, entonces espero graduarme pronto. La hice en parásitos como bioindicadores de salud sanitaria en playas. También soy joven embajadora de la Asociación Americana para Microbiología, abreviada ASM por sus siglas en inglés. Soy secretaria de comunicaciones en la chapter estudiantil de la Asociación Americana de Química, abreviada ACS. Y respecto a lo profesional, trabajo en la clínica familiar Luis Ángel García, que es una unidad de atención en VIH del Hospital San Juan de Dios. Y también soy auxiliar de cátedra en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, brevemente, esa soy yo. ¿Cuántas horas tienen sus días? Necesito más.
Ah, la verdad, qué increíble. Creo que tenemos muchísimo en qué indagar aquí en esta siguiente horita de entrevista, de plática. Y bueno, empecemos por el principio. Ya dijiste que no te gusta mucho o que te cuesta hablar de ti misma y creo que eso es algo que a todas nos ha pasado. Creo que aquí en el podcast hemos ido rompiendo un poquito ese de cascarón, pero muchísimas gracias por entonces darnos este tiempo para hablar de ti. Nos sentimos muy honradas y que la gente pueda conocer e inspirarse de tu historia. Y antes de adentrarnos en tu rumbo profesional, también nos gusta conocer a nuestras invitadas de una forma más personal, quiénes son más allá de lo que estudian y lo que hacen a nivel profesional. Entonces, no sé si tienes algún pasatiempo o cómo disfrutas tu tiempo libre o qué haces cuando no estás haciendo todo lo que nos acabas de contar, si es que tienes tiempo todavía.
Yo siento que no tengo como hobbies permanentes, como que siempre estoy cambiando entre cositas nuevas. Me gusta mucho la lectura, sin embargo, es un hábito que que perdí, la verdad, cuando empecé en la universidad, porque me dediqué solo a estudiar y a leer cosas como de la carrera. Entonces ahí fui perdiendo el hábito, pero es algo que me gustaría retomar ahora que ya voy a terminar la licenciatura y tal vez pueda tener un poco más de tiempo para eso. Cuando empezó la pandemia, aprendí a hacer crochet en YouTube y eso es lo que me ha gustado ahorita, aunque no es algo como en lo que sea tan que todos los días lo haga o así, porque no tengo tanta paciencia y los proyectos de crochet son, se tardan un montón en concluirlos, pero de vez en cuando me pongo un par de horas a tejer y me relajo un poco. De ahí lo normal como películas y series me gustan un montón y creo que eso es lo que más hago en mi tiempo libre. Y me gusta también escribir, aunque más que un hobby, es más como algo de terapia para mí, como para desahogarme o así. No es algo que haga para publicar o algo, sino que es solo inspirado por mis sentimientos. Entonces todos mis escritos son bastante personales, aunque he tenido oportunidad de compartir algunos y a la gente les ha gustado. Pero esos son mis pasatiempos y descansar creo que es lo que más hago en mi tiempo libre por todas las actividades que tengo.
Súper importante también ese recordatorio que el descanso es, no hay que ganárselo, es importante siempre, antes, durante, después, no hay que llegar al burnout para descansar.
Sí.
Y de series y películas que nos mencionas, ¿como qué tipo de series y películas te gustan?
A mí, de series me gusta mucho como las que son estilo documental, pero porque yo siento que no puedo hacer cosas como sin ruido de fondo, entonces siempre estoy escuchando música o como que teniendo series, entonces me gustan esas que son más importantes escucharlas que verlas, ¿verdad? Y de películas me gusta mucho el thriller psicológico, entonces esas son las películas que más como me apasiona ver.
Me identifico con eso, siempre tengo que tener ruido de fondo, si no, las voces en mi cabeza son el ruido y no son tan bonitas.
Sí, como que eso ayuda a que uno se concentre, no sé, yo siempre tengo que tener cal ruido.
Y con esto que te gusta mucho también la lectura y que lastimosamente cuando entraste a la carrera y a la universidad, pues empezaste a leer principalmente cositas de ¿cómo es que se llama? De la carrera.
A todos nos pasó eso, creo.
Sí, a todas. ¿Tenés algún libro favorito, ya sea relacionado a la carrera o no relacionado a la carrera, que nos quisiera recomendar? Igual puede ser de ciencia, puede no ser de ciencia, pero algún libro favorito que tú digas me cambió la vida o simplemente, wow, qué librazo.
Kat siempre hace preguntas difíciles sobre lo favorito, ¿eh?
Sí, pues la verdad es que como yo leí mucho más en mi adolescencia que en mi vida adulta, siento que no he tenido un libro que diga, ay, wow, me cambió la vida, cualquier persona debería leerlo. Como que lo más reciente que leí y que me gustó fueron libros de Neil deGrasse Tyson, que me gusta, pues él me cae muy bien. Pero algo que pueda recomendar realmente, no tengo un libro favorito como para que todos deberían de leer. Más bien busco recomendaciones yo.
Y si tú también, como Bárbara, buscas recomendaciones de libros, películas y series, puedes tomar las que nuestros invitados e invitadas en Epistemas nos han dado, escuchando nuestros otros episodios.
Sí, los libros de Neil son bastante buenos, principalmente enfocados en astrofísica y astrofísica para gente con prisa y agujeros negros y cosas, pero muy, muy buenos. Entonces, ¿te gusta todo el tema del espacio?
Sí, me gusta, o sea, siento que uno siempre se siente atraído por eso porque es como lindo, no sé. Tal vez no tanto para estudiarlo porque mi enfoque es como otros, pero sí es algo que me gusta también.
Ya nos batió. Bueno.
Ah, pero también hemos aprendido en el podcast con tantos rumbos. Nunca digas nunca. De repente en un futuro te mezclas con las ciencias espaciales otra vez. O
Sí,
si no,
sí.
solo a través de la lectura es bonito también. O a través de escuchar a Kat, es mi caso. Bueno, y entrando ya un poquito a tu vida en la ciencia, ¿cómo te interesaste en la ciencia para empezar? ¿Desde chiquita te interesó o fue algo que descubriste ya en la adolescencia? ¿O cómo fue que te interesaste por estudiar una carrera en ciencias?
Ah, pues fue un poco más adulta, la verdad. Yo no de chiquita tuve ese sueño de ser científica. No tuve como un ejemplo o alguien que me dijera, ay, estudia ciencia porque ya estaba metido en eso. Entonces, de hecho, cuando salí del colegio me metí a otra carrera, una carrera más administrativa. Solo busqué algo que me permitiera trabajar al mismo tiempo, pues por diferentes conflictos que estaba teniendo en ese momento de mi vida. Pero en ese primer semestre me di cuenta que no me gustaba, que no era el desafío que yo estaba buscando. Y yo en ese momento estaba emplanzado y dije, bueno, tal vez es por la jornada y la universidad, lo que no me gusta. Intenté cambiarme de U y no pude. Luego me metí a trabajar y dije, bueno, sí, igual ya perdí este semestre porque no me logré cambiar de U. Y luego, como para agarrarlo en orden, el primer semestre tampoco lo voy a tomar, ya perdí como un año. ¿Por qué no mejor me meto a otra carrera? Y me puse en el call center, yo trabajaba en un call center, tenía demasiado tiempo libre porque estaba en back office, entonces yo como que cumplía lo que tenía que hacer y luego me ponía a leer y casi que solo leía cosas relacionadas a la ciencia, entonces dije, ¿por qué no me meto en una carrera así? Y me puse a buscar qué carreras existían y la que sentía que se adaptaba más a mi perfil, así fue como la escogí. Hice los exámenes de la San Carlos y el siguiente año pues ya me metí. Y desde el primer año fue totalmente diferente a la carrera anterior en la que estaba. Solo con las clases generales, química general, biología general, me di cuenta que ahí sí me sentía bien y sí me gustaba. Y así fue como me metí a QV y que empecé en todo esto.
¿Y qué era eso que leías en tu tiempo libre en el call center? ¿Como en internet o libros? ¿O cómo encontrabas estos datos, esta información de ciencia?
Era básicamente cualquier cosa, como, ay, ¿cómo se forman exactamente los arcoíris? Y lo buscaba. Ay, ¿cómo son que se forman los relámpagos? Y lo buscaba. O, ay, esta enfermedad, ¿cómo es de que empieza? Son como un montón de datos random de cosas que uno no sabe y es como te empiezas a preguntar cómo es y solo lo buscas. Y así, no era nada tan específico, solo buscar información.
Pero qué bonito, ¿no? Porque muestra cabal tu curiosidad, porque no es tan normal que alguien aburrido se ponga a googlear específicamente cosas así. O sea, tal vez en nosotras sí, muchas personas que han pasado por aquí, pero no es tan habitual.
Sí,
Qué
tal vez sí
bonito.
tenía como características científicas, pero no lo sabía.
Sí, yo creo que todas las personas tienen solo volver a despertar esa chispa de la curiosidad. Y me llamó la atención que dijiste que cuando viste los perfiles de las carreras, o las posibilidades que tenías, la química biológica fue la que se te hacía más a tu perfil. ¿Cómo así? ¿Por qué?
Pues yo lo que hice fue leer los pensums, ¿verdad? Como ver qué cursos me llamaban la atención. Fijo me gustaba la química y fijo me gustaba la biología, pero como que es química pura y biología pura no se adaptaba tanto a mí. Y cuando descubrí la química biológica dije, ah, esto es la combinación perfecta.
Suele ser también la mayoría de los casos de los bioquímicos. Ay, me gusta la biología, me gusta la química, bioquímica, me meto a bioquímica.
Bueno, pero ¿y en Guate, bioquímica y química biológica? Porque química biológica no es una carrera que exista con el mismo nombre o de la misma forma en todos los países, ¿no? ¿Qué es? ¿Nos puede explicar tal vez cuál es la diferencia o qué es exactamente ya una carrera en química biológica como la que tú hiciste?
Sí, los químicos biólogos, bueno, yo estudié en la San Carlos, entonces la carrera ahí la enfocan más en la clínica, o sea, nosotros somos los que estamos ahí haciendo los exámenes de sangre, de bioquímica, estamos viendo cultivos y toda esa parte clínica de los hospitales. La carrera es bastante amplia y versátil porque pues aprendemos un poquito de todo, también podemos trabajar en la industria. Podemos trabajar en la agricultura o en la industria farmacéutica, entonces es bastante amplia. Y como les decía, en la universidad se enfoca más en el ámbito clínico, pero podemos hacer muchas más cosas. Creo que la bioquímica, ustedes se enfocan como más en la parte de investigación, entiendo yo, que de hecho a mí me gusta bastante eso, pero en ese momento no descubrí antes la bioquímica, descubrí antes la química biológica. Igual yo quería estudiar en la San Carlos, entonces ahí no tenemos bioquímica. Sí vemos bioquímica, biología molecular, pero son solo como pincelazos. Entonces eso es algo que buscamos después en especializarnos en esas cosas.
También por lo mismo de que la bioquímica es un poquito más concentrada en el mundo de la investigación, es también un poquito más dada que se vaya al lado de la industria, por ejemplo, a buscar fermentación, a buscar ingeniería genética, a buscar todo esto que después en la industria se puede explotar a gran escala. Incluso en la parte clínica nosotros vemos más bien la parte genética, herencia de enfermedades, tamizaje, no sé si se dice prenatal o natal, no sé, tamizaje de enfermedades. Todas estas investigaciones, eso es como que lo más cercano que tenemos en el lado clínico, pero por ejemplo, nosotros no aprendemos a sacar sangre, no aprendemos a procesar muestras de ningún tipo, eso son cosas que nosotros tenemos que buscar después para podernos especializar en eso. Entonces, sí, sí es bastante diferente.
Y yo creo que en algún momento yo quería, pues creo que todos pasamos por la etapa de que queremos estudiar medicina, ¿verdad? Entonces, cada carga química biológica tiene esa parte de como de tener cierto trato con el paciente, aunque a mí la verdad es que no me gusta mucho el trato con el paciente, a mí me gusta estar guardada en el laboratorio. Pero sí, cada aprendemos a tomar diferentes muestras y a procesarlas, y esa parte también se me hacía muy interesante.
Y cuando empezaste la carrera, ¿cuál era tu objetivo a largo plazo? Digamos, ¿qué era lo que querías hacer entonces? ¿Si querías trabajar en el área clínica o qué era lo que pensabas cuando ya empezaste en química biológica?
Creo que sí, pero porque no sabía que la carrera me daba oportunidades para hacer más cosas, porque también creo que tenía la idea que era más solo clínico. Entonces, creo que sí empecé con eso, pero de hecho en los primeros años, como me gustaba tanto la biología, hasta pensé en cambiarme a biología pura, porque me gusta mucho también esa parte ambiental que podemos trabajar con la microbiología. Entonces, ya más dentro de la carrera me di cuenta que no me gustaba tanto, tanto lo clínico, sino que más esas otras oportunidades que tenemos.
Otra historia que se repite de los bioquímicos y químicos biológicos queriendo ser biólogos también o pasándose a biología. Pero sí, lo bonito es que se puede hacer de trabajar en esos campos de juego, pues no te limita el no haber
Sí.
estudiado biología pura o algo así. Y entonces, nos escribías la última vez que platicamos por correo, nos contabas que ya nos podías contar un poquito sobre tu investigación de tesis. No, ¿qué fue lo que hiciste al final? Cuéntanos un
Sí.
poquito. Bueno, cuéntanos todo.
Pues mi tesis es sobre parásitos intestinales como bioindicadores de salud sanitaria en playas. Entonces yo básicamente fui al puerto San José y tomé muestras de arena.
El puerto San José se encuentra en la costa del Pacífico en Guatemala.
Y busqué si habían parásitos o no, porque si hay parásitos significa que la playa está contaminada, pues con heces, porque son parásitos intestinales. Y pues que la gente que va y pone sus piecitos en la arena o se entierra en la arena, pues ya está en riesgo en ser infectado por alguno de estos parásitos. Los parásitos que encontré, que de hecho sí está contaminada la playa, son parásitos que perforan la piel y así es como ingresan a nosotros. Entonces, por eso es de que es pues medio peligroso, porque si uno está enterrándose, estás en riesgo de que los parásitos pues perforen tu piel e ingresen a tu cuerpo. Tampoco es algo que sea como ultra grave, porque normalmente son infecciones limitadas o que si tienes un sistema inmune pues fuerte no vas a tener una enfermedad grave, ¿verdad? Pero una persona, por ejemplo, que está inmunodeprimida o inmunosupresa, pues sí podría llegar a tener una infección mucho más grave. Entonces, lo importante de esto es de que, pues lo ideal sería de que se hicieran estudios donde normalmente cuando se analiza la arena o el agua, lo que buscan son bacterias. Entonces, lo ideal sería que buscaran parásitos también, porque al final encontrar parásitos ya significa que está contaminado. Entonces, eso fue lo que estudié y recientemente me la aprobaron.
No sabía que íbamos a asustar a todos quienes nos escuchan en este episodio.
Sí, yo cada vez que cuento sobre mi tesis, cada vez todo el mundo se asusta y me dice, ay, no, ¿por qué me contaste? Ya no quiero ir a la playa y así. Y pues sí, da miedo, aunque no es tampoco como, bueno, puse mi pie y ya tengo un parásito, o sea, un gusanito en el pie, ¿verdad? Pero sí es importante y yo cuando busqué mi tema de tesis, sí quería como algo que no se hubiera estudiado antes acá en Guatemala, que de hecho esto nunca lo habían hecho acá en Guatemala. Y quería un tema así importante, que uno lo escuchara y uno le impactara y uno dijera así como, wow, sí voy a dejar de hacer eso, voy a tener más cuidado así. Y creo que sí se logró.
Sí, no, y qué importante, realmente no para tomarlo así como, ay, no, ¿para qué me contaste? Sino, hey, hay que hacer algo al respecto, ¿no? Qué bonito, qué felicidades por la, ¿cómo se dice?, ser pionera en la investigación de eso en Guatemala. Y
Gracias.
Y esa era mi pregunta antes de que dijeras eso, te iba a preguntar qué tanto se ha hecho de esto. Ya nos dijiste ahorita que no se ha hecho. ¿Cómo fue entonces tu, por ejemplo, tu revisión de literatura? ¿Qué tanto encontraste? ¿Cómo te guiaste para decidir qué parásitos buscar, qué estudiar? ¿Qué tanto se ha hecho esto en playas en la región en general?
Pues esa parte fue un poco sencilla porque como no hay estudios, no había mucho que leer, ¿verdad? O sea, los estudios eran bien limitados. Yo encontré el tema, ya tenía otro tema de tesis y como que investigando sobre eso para hacer mi anteproyecto, encontré este otro tema, una revisión que era para Latinoamérica de estudios que habían hecho en Venezuela y en Brasil, donde se dedican a hacer eso, ¿verdad? Buscar parásitos en las playas como famosas que tienen. Y así encontré el tema, le dije a mi asesor como, mire, encontré esto y esto no se ha hecho en Guate, ¿será que lo puedo hacer? Y él me dijo, ah, sí, muy bien, no hay estudios de eso, entonces si se atreve, pues hágalo, ¿verdad? Y así empecé el tema. Entonces, difícil porque no hay mucha información y a la vez fácil porque tampoco tenía que leer 50.000 papers sobre eso, ¿verdad?
Y buscaste, contanos un poquito de la metodología, cómo fue, qué tipo de muestras colectabas, qué era lo que estabas buscando en específico, y me queda la duda también si ibas buscando como un parásito en específico o fue clasificar todo lo que encontraras. Contanos un poquito más del cómo.
Las muestras son muestras de arena. Entonces yo fui, digamos, a la playa pública donde está la gente bañándose, donde hay restaurantes, donde ponen sus sombrillitas y todo eso. Y ahí estaba yo recogiendo arena, ¿verdad? Lo vi a 3 profundidades en la superficie, a 5 y a 10, a 20 centímetros, perdón, 10 y 20. Entonces después lo hice por el método de sedimentación espontánea, que es bastante sencillo. Básicamente tomaba una porción de arena, la homogenizaba con solución salina, eso lo revolvía bien, luego lo filtraba, luego lo que me quedaba lo volvía a forrar con solución salina y tomaba una muestra del fondo, que es donde yo espero que estén los parásitos, ¿verdad?
Si alguna vez has intentado mezclar aceite y agua, sabes que luego de dejar de agitarlos se vuelven a separar en distintas capas, dependiendo de su densidad. Las técnicas de sedimentación, como la que menciona Bárbara, siguen un principio similar. Al agregarle algunas sustancias como alcoholes o solución salina a una muestra y luego dejar que ésta sedimente, normalmente se forman capas de distintas densidades. De esta forma, por ejemplo, la arena, las larvas, los huevos de los parásitos, etcétera, pueden ser separados de otros compuestos que no son de nuestro interés.
Y eso luego solo lo miraba al microscopio y todo lo que encontraba, todo lo sospechoso como de parásitos, luego lo identificaba. Entonces los parásitos que yo esperaba encontrar pues son los comunes que tenemos en Guatemala, como Trichuris tricura, Ascaris lumbricoides, estrongiloides, uncinarias.
Estos cuatro nombres que Bárbara acaba de mencionar son cuatro tipos de nemátodos. Los nemátodos son un gran grupo de pequeñitos gusanos redondos. Existen muchas especies de ellos que van desde nemátodos de vida libre, marinos, habitantes del suelo, hasta especies parásitas de plantas y animales. Y sí, eso incluye humanos. Ahora, continuemos aprendiendo más de los nemátodos parásitos que le interesaban a Bárbara en su investigación.
Los que me interesaba encontrar eran estrongiloides y uncinarias porque son los que perforan la piel. Los otros, pues también son importantes, pero el método de infección va a ser porque tú te lo pongas en tu boca, ¿verdad? O sea, que con las manos contaminadas toques tu boca o algo así. Mientras que los otros iban a ser por perforación de piel, entonces esos eran como los que yo quería encontrar y fueron los que encontré también.
Igual son importantes porque un montón de gente juega beer pong o cosas por el estilo en la playa y luego la pelota cae y después cae en la bebida y después se toma la bebida. O sea,
Yo pensando en
sí,
castillitos de arena y ya
imagínate.
toma el beer pong.
No, es que mira, yo tengo un problema personal con el beer pong. Siempre en todas las fiestas en las que he estado y cuando empiezan a jugar beer pong, estoy yo de no me hagan sufrir, por favor. No jueguen. Beer pong es la cosa más asquerosa de la existencia, por favor, no lo hagan. Ay, no, qué interesante. ¿Y encontraste que estuvieran más en alguna de estas distancias, en la superficie 5 o 10 centímetros, o están en todas las distancias? Ahí sí que está en todos lados.
Sí, sí encontré en todas, pero como mayor cantidad sí en la superficie. Y que es lo que tiene sentido, ¿verdad? Porque es donde la gente está caminando, entonces dejas ahí pues restos de esos que llevas en los zapatos y cosas así. Ah, bueno, creo que no les mencioné, evalué también otras dos áreas como para comparar, aparte del área de donde está la gente. Me fui a áreas de la playa donde normalmente no hay gente, como que están vacías, y también tomé muestras en donde hay un montón de basura. No sé si han visto que como atrasito de la playa siempre hay como una línea de basura, ¿verdad? Y sorprendentemente en la basura no encontré tanto, sino que fue donde hay mucha gente. Entonces hasta es más peligroso porque donde está la gente y en la superficie, como lo más fácil, es donde hay más cantidad y más variedad de parásitos.
¿Qué parásitos son? ¿Y cómo perforan la piel? ¿Cómo funcionan? ¿Y qué nos hacen?
Va, Strongyloides stercoralis es uno importante y el otro es Uncinarias, pero Uncinarias se le engloba como a especies de algunos parásitos y entre esos están Necatora americanus. O sea, Uncinarias no es un género o algo así, sino que solamente engloba a estos parásitos. Y eso sí, porque cuando, por ejemplo, en parasitología, nosotros cuando vemos heces, buscamos estos huevos y por el huevo no podemos distinguir entre especies. Entonces, por eso es de que se le engloba como Uncinarias, porque no, solo viendo el huevo no distinguimos la especie. Entonces, yo en la playa estaba buscando larvas, porque las que perforan la piel son las larvas. Entonces, como en el ciclo de vida de estas, pasan de huevo a larva raditoide y luego a larva filariforme. La larva filariforme es la larva infectante, es la que perfora la piel. Entonces, esta es la que está buscando pues un huésped a quien morder y a quien ingresar. Entonces, lo importante de esto es de que una vez perforan la piel, si no es una especie como propia de humanos, porque pueden haber también, digamos, especies que infectan más a perros o más a gatos o algo así, la infección se queda limitada, es decir, como vas a tener la larvita ahí en tu piel, vas a tener tal vez como una reacción alérgica y así, pero ahí se va a quedar. Si no, si es como las de humanos, va a perforar la piel y va a viajar pues por el flujo sanguíneo, va a llegar a tus pulmones y luego de los pulmones pues va a llegar eventualmente al intestino. En el intestino se va a convertir en adulto y te va a estar básicamente chupando la sangre. Entonces vas a tener anemias o algunas otras enfermedades. Y en el peor de los casos, pues se va a quedar en tus pulmones y vas a tener pues una infección pulmonar que va a tener todos los síntomas de una infección pulmonar normal, ¿verdad? Como tos, fiebre, dolor. Estas infecciones son raras, o sea, tampoco es de que siempre pase. Tendría que estar demasiado llena la playa de larvitas para que te pase. Pero cuando pasa, sí puede llegar a ser peligroso.
Oh, logran. Y qué bueno que dijiste eso último, así de no, no es tan, tan común que esté ahí, no quiere decir que sea tan, que vaya a suceder, ¿no? Pero
pero puede pasar.
Este va a ser un boom al turismo en esa zona.
Después de esta entrevista me voy a llorar a la esquinita de mi cuarto.
Sí, después con cuidadito en la playa, solo con zapatitos.
Solo con zapatos. ¿Hay alguna forma? Bueno, no. Dos preguntas. La primera, ¿perforan porque tienen algo en la boquita? O sea, como que mastican la piel, su camino en la piel hasta que llegan adentro. ¿O tienen algo así como un taladro, algo?
Pues yo no me adentré tanto a los mecanismos por los cuales perforan la piel como tal, pero los nematodos tienen es más como, tal vez sí como un taladro, pero como algo que entra y sale con lo que perforan la piel. Es como un estilete, eso sería como la palabra técnica, que es retráctil, entonces ingresa y sale.
El estilete es un órgano que forma parte del aparato bucal de los nemátodos y con el cual pueden puncionar o perforar, por ejemplo, nuestra piel.
Y mi otra pregunta es, ¿en la literatura que leíste había en algún lado algo, digamos, en México o en algún otro país en donde hubieran investigado esto? ¿Y hayan tomado medidas para reducir la concentración de estos parásitos en la playa? ¿O simplemente hay parásitos, los sentimos mucho, háganle?
Pues en las revisiones sí hacen como su recomendación, como bueno, hay que tomar medidas. Creo que así como en Brasil, sí cierran las playas cuando se observa como una contaminación importante y como que hacen sus limpiezas y así. Pero como mi investigación era más como de saber si hay o no hay, y no tanto como, bueno, cómo se va a solucionar esto después, porque Definitivamente es importante, pero es un trabajo como más amplio que ya no solo, no es como que uno dice, bueno, voy a ir a limpiar la playa y así, sino que necesitas también como que hayan, o sea, que el gobierno esté interesado en eso y que establezca ciertos parámetros de se van a hacer estudios y vamos a evitar estas cosas y así. Entonces, pues en las revisiones solamente hacían las recomendaciones, más no ampliaba como de cómo se solucionó esto después.
Y digamos, ¿de dónde vienen estos parásitos? Como que están ahí relativamente al natural y solo las condiciones es que hacen que proliferen, o vienen de, como a veces, de nuestros propios intestinos, somos parte del ciclo de vida y de ahí como tal vez un mal manejo de tratamiento de residuos o algo así, o de dónde salen estos parásitos originalmente. No sé si la pregunta está clara, me hice un
Sí, pues
colocho.
mira,
Ok.
como estos eran parásitos gastrointestinales, entonces sí vienen de las heces, ¿verdad? Y eso significa que hay contaminación con heces, ya sea porque hay literalmente heces o por arrastre, por ejemplo, los zapatos que están contaminados con heces, entonces los dejas ahí perdidos. Y también pues por los desagües, o sea, las aguas negras que van a parar ahí, a veces están ahí bien cerca de las playas de los tubos que están saliendo de de los mismos palitos que están ahí cerca, entonces ahí también ocurre contaminación por eso.
Interesante, Bárbara. Y viendo ya la hora que todavía nos falta hablar de muchas otras cosas que haces, te quería preguntar antes de cerrar con este tema, ¿qué es lo más fascinante que descubriste tú? O sea, para ti, ¿qué fue lo más wow, lo más choqueante y o lo que más disfrutaste de esta investigación?
Pues lo que más disfruté es justamente el ver al microscopio y encontrar de que sí habían. A mí me da, o sea, como que esperaba de que estuviera contaminada, pues no porque quisiera que estuviera contaminada, pero porque eso era lo que yo estaba buscando, ¿verdad? Pero a la vez me da mucho miedo como de qué tal si no encuentro nada. Y de hecho no encontré tanto como yo hubiera esperado, hubiera querido, pero querido por la investigación, ¿verdad? Y no porque esté contaminada la playa. Pero lo más bonito creo que es ver al microscopio como no saber qué es lo que iba a aparecer, ¿verdad? Y encontrar cosas y es como, ay, encontré una larva y ay, encontré otra y ahora a ver qué tipo de parásito podrá ser. Y que igual encontré como mucha microbiota normal de la playa, como un montón de ahí de larvitas extrañas que al final no las identifiqué porque no eran parásitos. Pero como el estar viendo en el microscopio cositas ahí que no esperas, eso fue lo que más me gustó.
Entonces, así como nos compartías al inicio, que al inicio era más la idea clínica, pero luego te gustó como esta aplicación a, o te llamaba la atención la biología por esas aplicaciones ambientales, al final terminaste uniendo estos intereses. Qué bonito y qué buen ejemplo, ¿no? Lo que se puede lograr y que si tienes ganas, solo dale. ¿Y qué planes tenés a futuro? En los siguientes 5 años, digamos, ¿quieres quedarte como por el área clínica o la investigación, tomarte un descansito? ¿Cuál es tu visión actual para tus siguientes 5 o 10 años?
Ay, qué difícil, pues porque no he tomado una decisión todavía. Como me gustan, no sé, varias cosas. Donde les mencionaba que trabajo, pues se dedican a atender al paciente VIH. Entonces, en algún momento también me llamó la atención la virología, porque es un tema bien interesante, o sea, la parte de investigación. Pero me gusta mucho también mi tesis, como me gusta toda esa parte ambiental que se puede hacer. Entonces, y en la carrera me gustó mucho la bioquímica y la biología molecular. Entonces, si de alguna manera logro unir esas cosas, creo que va a ser lo perfecto.
O terminas en el área espacial con Kat.
También, también.
Parásitos espaciales. Ay, no sé.
Sí,
No,
no, pero
definitivamente se
sí.
pueden juntar. Definitivamente.
Sí, a mí lo espacial, ¿sabes qué me gustaba mucho? A mí me fascinan los tardígrados. Eso es algo que siempre me ha gustado como estudiar un poquito más. Entonces, en esa parte también me gustaría adentrarme en algún momento de mi vida.
Todos amamos a los tardígrados. ¿Sabes que hay tardígrados en la luna?
Sí. En
Se
todos
mandaron,
lados.
se mandó una, un,
¿Se para que
pero
se
se,
estrelló, no?
sí, se iba a mandar una sonda
Ah, sí.
con cositas, pues era como una biblioteca de genética y semillas y demás, y se fue largo y se estrelló, y tenía tardígrados. Entonces, si hay por lo menos un poquito de agua por ahí, ya están activos los tardígrados en algún lugar de la luna.
Si no has visto un tardígrado, te dejamos un enlace a una página de Instagram en donde podrás pasar horas viéndolos.
Sí, tan bonitos los tardígrados, no sé, y tienen, hay mucho que estudiar de ellos todavía.
Eso fue muy, muy conflictivo también éticamente, ¿no? Eso fue de la misión china, ¿no? Y bueno, ese es otro episodio para aclarar estos temas. Pero hay un episodio solo de tardígrados, qué belleza. Va.
Ay, sí, claro.
Bueno, y continuando con todas las cosas y todos los sombreros que tenés y de actividades en las que estás involucrada, a mí me llama la atención especialmente tu rol en la Asociación de Microbiología. ¿Es asociación o es sociedad? En la Sociedad Americana de Microbiología. Y me da especial curiosidad porque yo intenté como 50.000 veces meterme a cosas relacionadas a esa sociedad y solo nunca encontré la manera o nunca encontré el espacio. Entonces quiero que nos contés un poquito de cómo entraste, cómo empezaste a ser un poquito más activa, tanto que terminaste siendo pues parte importante de los representativos de la sociedad y cómo te ha ido y qué tal es la experiencia en esa sociedad.
Sí, yo no conocía qué eran las asociaciones científicas, no sabía que existían, no sabía qué implicaba, nada, nada por el estilo. Pero en la universidad lo que se empezó fue un chapter estudiantil de la ACES, que es la Asociación Americana, pero de Química. Entonces, como yo como que me enteré que existía esa, me puse a buscar como más relacionadas a lo que yo hacía, ¿verdad? Microbiología y así. Y así fue como encontré esa y me suscribí. En ese momento solamente como que me suscribí así como para que me lleguen correos. No me metí como miembro como tal, porque como era estudiante y la membresía era un poquito cara para mí, yo dije, ay, tal vez no la voy a aprovechar mucho, mejor solo que me lleguen los correos, ¿no? Y así pasé un par de años solamente como viendo las noticias y las cosas que hacían. Y una vez vi un correo que habían aplicaciones abiertas para jóvenes embajadores. Y solo me llamó la atención como ver qué era. Y como que leyendo el procedimiento de aplicación y todo eso, la reacción ahí estaba un poco rara porque decía algo así como PhD students. Yo dije, ay, pues entonces no me puedo meter, ¿va? Porque tengo que tener un doctorado. Y hasta se la mandé a varias personas como, sí dice esto, ¿va? Porque yo tenía muchas ganas de meterme y todos así como, ay, sí, es para doctores. Y yo dije, ay, bueno, qué lástima. Pero yo en mi cuenta había abierto la aplicación porque quería ver qué pedían, ¿va? Y cuando vi que entonces era solo para doctores, la cerré. Y me mandaron un correo como de, ¿por qué cerraste tu aplicación, va? Ya vimos de que sos de Guatemala y no tenemos a nadie de Guatemala y por qué no aplicás y que no sé qué, y me ampliaron. Y yo les dije, ay, es que sí quiero, pero no soy doctora. Y me dijeron, ay, pero no tienes que ser doctora, o sea, puede aplicar cualquiera. Y yo, ay, ¿en serio? Y entonces apliqué. La aplicación fue bastante sencilla, o sea, tenía que mandar pues mi currículum, un como plan de trabajo, como de qué cosas quisiera hacer yo. Y tenía que también tener una carta de recomendación de alguien que fuera miembro y que fuera profesor. Entonces yo me recuerdo que en algún momento en mis clases vi que una licenciada habló de un paper que yo vi que lo publicaron en la ASM y así toda stalker, ¿verdad? Yo dije, ella tiene que ser miembro, ¿verdad? Y entonces le escribí y ella me dijo que sí, me hizo la carta y todo. Y pues me aceptaron y al final entonces soy joven embajadora, que es básicamente como representante de la ASM en Guatemala y el representante de Guatemala con ellos. Entonces, como que mis atribuciones o lo que yo busco es, primero, pues reclutar más miembros, como dar a conocer la asociación, los beneficios, qué herramientas podemos obtener de esta sociedad. Y de hecho, ahorita pronto me voy a ir a un viaje con ellos, porque ellos tienen un evento insignia que es como súper masivo y lo hacen todos los años, que se llama ASM Microbes. Y ahí van a reunir como a todos los jóvenes embajadores del mundo, porque hay uno por país. Entonces, esa va a ser como mi primer interacción como formal con ellos, porque ahorita todo ha sido como en línea, ¿verdad? Entonces, yo acá en Guate estoy tratando de hacer algunas actividades. He tratado de contactar a varias universidades, pero todos me dijeron como, ay, gracias, vamos a pasar la información, y ahí me dejaron. He tratado de contactar estudiantes y muchos no me han contestado simplemente, pero también he encontrado otros que sí están interesados. Entonces, con la Asociación de Estudiantes de Química Biológica de la USAC, estoy haciendo algunas actividades. yo puedo como pedir fondos a la asociación para yo hacer actividades acá y como que apoyar y motivar el estudio de la ciencia microbiana. Entonces, ahorita vamos a hacer con ellos una exposición de microbiota humana abierta a todo público para celebrar el Día del Químico Biólogo y espero después también hacer un par de talleres sobre técnicas de microbiología básicas. También estoy buscando abrir un chapter estudiantil de la ASM porque no hay acá en Guatemala y estoy buscando estudiantes, pero la verdad es que me ha costado mucho y siento que es porque la gente no sabe qué son sociedades científicas, asociaciones científicas. No saben como qué onda con eso, ¿va? No saben todo lo que se puede hacer con ellos. Entonces, pues estoy ahí buscando gente para que se meta a eso. Y esa ha sido mi experiencia.
Así que ya sabes, si te interesa la microbiología y quieres apoyar compartiendo más acerca de esta área de la ciencia con más personas, escríbele a Bárbara. Te dejamos los enlaces necesarios en las notas del episodio.
Qué bonito, qué buenísimo. Felicidades por las iniciativas. Y cuéntanos entonces, para la gente que nos escucha, nosotros tenemos algunas escuchas que siempre nos escriben interesados y que despertamos el interés, o bueno, que nuestras invitadas e invitados les despertaron el interés en ciertas áreas o ciertas cosas. Entonces, tal vez luego de escuchar esto, alguien sí quiere ser parte, pero cuéntanos entonces, ya que nos dijiste que no has encontrado mucho interés hasta el momento, ¿por qué es esto bueno para el individuo, pues, ¿verdad? A nivel personal y profesional, porque alguien debería de unirse a ti y a estas asociaciones.
Pues yo siento que cualquiera que tenga el deseo de hacer ciencia y sobre todo como que se quiera meter más en la investigación, tiene que empezar a conocer todo esto. Las asociaciones científicas, como yo estoy tanto en la ASM como en la ACS, pues ambas se parecen bastante, ¿verdad? Solamente que tienen enfoque diferente. Una es más de química y la otra es ciencias microbianas. Entonces, uno como miembro obtiene muchos beneficios. Son tantos que uno ni siquiera hace uso de todos o no los conoce todos, ¿verdad? Pero tienes acceso, por ejemplo, a talleres como profesionales, webinars y conferencias pues gratuitas cuando ya eres miembro, porque a lo contrario pues son de pago. Ellas tienen diferentes herramientas que te pueden ayudar a tu crecimiento profesional y académico y pues al final son asociaciones de renombre y son internacionales, entonces esto te va a abrir muchas más oportunidades. Tienes también chance, ellos tienen journals, entonces tienes chance de publicar en sus journals en algún momento. En todos sus eventos, yo de parte de la ACS tuve oportunidad de irme a uno hace poco y el que les cuento que voy a ir próximamente. Estos eventos son así mind blowing, la verdad. Hay conferencias, talleres de cosas que uno ni siquiera sabe como que existen, ¿verdad? Entonces te abrís un montón la mente y te das cuenta de todas las oportunidades que hay, de todo lo demás que puedes estudiar o todo lo demás que puedes hacer. También, por ejemplo, si tienes, por ejemplo, la gente que está haciendo tesis y todo eso, que tiene ánimos de publicar o algo, en estos eventos tienes oportunidad de mandar tu abstract y presentar, por ejemplo, un póster científico. Yo, de hecho, como voy a ir por ser joven embajadora, aproveché a mandar mi tesis y también voy a presentar mi póster científico en este evento. Entonces, y eso lo puede hacer cualquiera, o sea, solo con ser miembro mandas tu abstract y tienes la oportunidad de aplicar a fondos para que ellos te patrocinen tu viaje y todo y que tú puedas ir allá a presentarlo. Entonces, esas son oportunidades que pues acá no tenemos mucho y se pueden aprovechar solamente siendo miembro de estas sociedades.
Qué buenísimo, Bárbara. Ya me dieron ganas de ser estudiante otra vez.
Pero puedes todavía, sí, o sea, ya siendo profesional, esto no es solo para estudiantes.
Creo que ya me distancié bastantito de esa área, pero tal vez regreso.
Sí, igual tienen, a mí me gusta mucho en la ASM tienen una herramienta que se llama ASM Connect, que es como un foro. Entonces tienes como diferentes grupos, así como, no sé si alguna vez estuvieron en NIGAG o como Reddit y eso, de que hay como, depende qué te gusta a ti, ahí te metes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ellos tienen inmunología, virología o bioquímica y cosas así. Entonces esto es como tú tienes una pregunta, estás haciendo tu investigación y tu método está fallando o algo te está pasando, ¿verdad? Tienes ahí una red de científicos a nivel mundial que te puede apoyar con tus preguntas. O también se presentan oportunidades. Por ejemplo, la otra vez yo leí que alguien dijo que estaba haciendo una revisión sobre resistencia antimicrobiana y que si alguien más quería participar. Y entonces acá también hacemos eso, ¿verdad? Hay alguien que está metido está estudiando eso puede participar y entonces ya puede publicar con científicos de otras partes del mundo y sin siquiera conocerlos, ¿verdad? Pero estas asociaciones lo que hacen es eso, conectar a todos los científicos.
Qué buena descripción de las asociaciones y qué bonito saber que existe allá en Guate. Yo me acuerdo que yo conocí sobre la ACS cuando estaba estudiando el pregrado también allá en Guate, pero ni idea de que podía existir algún punto, un capítulo en Guatemala, ni cómo involucrarme. Similar a lo que en donde tú estabas antes de este correo, ¿no? Así como, bueno, no estoy en Gringolandia, como que no voy a poder.
Sí.
Pero qué bonito saber que estás abriendo estas oportunidades para más guatemaltecos y guatemaltecas. Tal vez antes de empezar a cerrar, Bárbara, ¿hay algo más de lo que a ti te gustaría hablar, de lo que quizá no te preguntamos, o algo más que quisieras compartir antes de las últimas preguntas?
Bueno, tal vez respecto a mi trabajo, quería como en la clínica nosotros atendemos a pacientes VIH. Es decir, la clínica le da todo a lo que los pacientes necesitan, es decir, médicos, nutricionistas, psicólogos, sus medicinas y etcétera. Y como ese tema aún está muy estigmatizado y es algo que a la gente le da pena hablar y a veces está muy desinformada, también quería mencionar de que nosotros tenemos una consulta externa dentro del hospital que tiene todas estas pruebas de tamizaje que son gratuitas para todas las personas que se necesitan hacer sus pruebas, ya sea por requisito, a veces, yo que sé, en el trabajo que se los piden o algún otro trámite, o si simplemente tuvo una conducta de riesgo o algo. Aquí se hacen las pruebas de tamizaje de VIH, hepatitis B, hepatitis C y sífilis y se hacen completamente gratuitas. Creo que es un servicio que mucha gente desconoce por lo mismo de que el tema es muy tabú y que da pena y etcétera, pero es bastante importante saber que existe y que es gratuito, ¿verdad?
Súper, qué buen mensaje y gracias por compartirnos esto.
Bueno, y la verdad es que nos podríamos quedar platicando aquí por horas. Yo personalmente me encanta hablar de microbiología, de cosas relacionadas con la microbiología, la ranita lo sabe. Pero lastimosamente ya estamos a punto de llegar a la hora. Entonces, vamos a comenzar con las dos preguntas finales que nos encanta hacerle siempre a nuestros invitados. Y la primera pregunta final que nos encanta hacer es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Pero no sé qué tan lejos estés de los 17 años.
Creo,
Siempre es
sí,
buena pregunta.
no estoy tan lejos, Kar, pero ya ha cambiado, ya no soy la misma. Pues yo a los 17 tenía un plan de vida mental que pensaba que si no lo cumplía exactamente de esa manera o como que fuera muy cercano a eso, significaba que yo estaba fracasando. Y aunque sigo siendo joven, me falta mucho por aprender, tengo muchas cosas aún planeadas que no he culminado, pues me di cuenta que al final hay muchas cosas que no dependen de mí, que no puedo controlarlo todo. Los tiempos que yo planeé no son los tiempos en los que estoy haciendo las cosas y al final todo ha sido diferente a lo que esperaba, pero las cosas están saliendo bien e incluso mejor de lo que tal vez planeé. Entonces el consejo es, está bien si te tardas un poco más o si no estás seguro de lo que estás haciendo, está bien equivocarte y está bien que no siempre todo salga bien. Mientras escoja algo donde hay pasión y le pongas esfuerzo, todo va a ir saliendo poco a poco. No hay que correr cuando no es necesario. Las cosas van a salir eventualmente y es importante siempre tener un equilibrio en la vida y valorar mucho tu cuerpo, tu mente y tu salud.
Qué bonito. El recordatorio aplica a cualquier edad. Yo
Sí,
necesitaba
sí.
escucharlo también ahorita.
Consejo para mi yo de 17 y mi yo toda la vida.
Sí, qué buenos mensajes, Bárbara. Gracias por compartir eso. Y por último, la última pregunta que nos encanta hacerle a nuestras invitadas es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer las personas que nos están escuchando para apoyar el desarrollo de la ciencia en Guatemala o en la región?
Yo creo que es importante participar, involucrarse en eventos científicos y divulgar o llevar la ciencia a personas sin contexto científico. Siento que es muy difícil involucrarse en ciencia cuando no la conoces o no entiendes qué implica o no sabes qué significa, ¿verdad? Y en Guatemala, pues tenemos muchas deficiencias en educación y yo siento que llevar la ciencia a mentes jóvenes y mostrarles que ellos también pueden ser científicos, que no es algo imposible, va a ayudar a que deje de verse como algo inalcanzable. Y por otro lado, creo que también ayuda mucho que se crea en los científicos y que se confíe en ellos apoyando la investigación. porque eso ayudaría mucho a que los que soñamos con hacer ciencia e investigar, pues podamos hacerlo en nuestro propio país y no tengamos que buscar oportunidades en el extranjero.
Gracias, Bárbara, por demostrarnos que nunca es demasiado temprano en nuestra carrera profesional para involucrarnos y trabajar por llevar la ciencia a todas las personas, en este caso, desde las asociaciones científicas. Gracias también por recordarnos que aunque a veces algunas cosas no salgan de acuerdo al plan, siempre habrá algo bueno de cada experiencia. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Si te gusta nuestro trabajo y quieres apoyarnos en nuestra labor de llevar las STEM a más personas, comparte nuestros episodios y déjanos una calificación en tu plataforma de podcast preferida. Síguenos en redes sociales para no perderte de nada. Y ahora sí, hasta la próxima.